Este microprograma, el sobrino encubierto y soplete de Sálvese Quien Pueda, llega hoy martes 14 de mayo del año 1124 gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también, solo desde 5 soles al mes, no seas amarrete. Y sobre todo, apoyen chorris, sigan yapeando, piñando y dejando todititito su cariño internacional en PayPal, porque queremos seguir con vida, ya lo saben, y su apoyo es lo único que nos ayuda a mantener a flote este mamarracho de programa. Hoy, Diego, ayer no yapeó ni tu familia ni la mía. ¡Qué desastre! Se hunde el barco.
¡No! ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B!
¡Ya lanza, pelao! ¡Que para luego es tarde! El general y exministro del Interior, Carlos Morán, ratificó lo que se ha venido informando en medios, incluyendo en este desprestigiado programa, sobre su participación en las reuniones de Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, con el coronel Harvey Colchado. Morán confirmó que Mateo Castañeda, quien también fue su abogado, le pidió que lo ayude a concertar una reunión con Colchado, quien se convirtió en el agente encubierto René. Morán aseguró que actuó de buena fe y atendiendo el pedido de su abogado y descartó que haya participado como agente encubierto. Ayer te contamos los detalles de la reunión de Mateo Castañeda con los agentes encubiertos Vika y René, donde el abogado les pidió básicamente ayudar a Nicanor Boluarte en las investigaciones fiscales que realiza el EFICOP. Bueno, Morán contó más detalles de las reuniones. Por ejemplo, confirmó que Mateo Castañeda lo citó en su estudio para una reunión con una persona muy importante, según le dijo. Cuando llegó, le confesó que iba a reunirse con Dina Boluarte. Cuando estaba en la sala de espera, aprovechó para llamar al coronel Harvey Colchado para contarle que iba a reunirse con Boluarte. Cuando Morán entró a la oficina de Castañeda, encontró a Dina y a su hermano Nicanor. Según el exministro, la señora Boluarte estaba fastidiada con Harvey Colchado y con la periodista Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación del Comercio. Esto fue lo que le dijo a Nicolás Lúcar en Exitosa.
A los pocos minutos, entro a una oficina y encuentro al doctor Mateo Castañeda, a la Presidenta de la República y también a Nicanor Boluarte.
Ah, estaban todos.
Una reunión un poquito tensa. Inicialmente, la Presidenta de la República estaba incómoda con el coronel Colchado, me lo dijo así abiertamente.
¿Pero qué cosas decía, por ejemplo? O sea, ¿qué expresiones usó?
Que el coronel Colchado tenía algo personal contra ella y su familia, que estaba actuando abusivamente. También se incomodó bastante con la prensa, especialmente con la señora Graciela Villasís. Pero a mí me llamó la atención la situación altanera, altisonante de la presidenta. Era la primera vez que la veía, yo no la conocía ni a su hermano.
En medio de la reunión, Morán llamó por teléfono a Harvey Colchado y lo puso en altavoz. René, advertido previamente, dijo que la investigación contra Nicanor Boluarte debía archivarse en unos 3 meses porque no había nada concreto, pero estaba actuando como agente encubierto y dijo lo que los hermanos Boluarte querían escuchar. El general Morán relató los detalles de la última reunión que sostuvo Mateo Castañeda con Harvey Colchado a fines de abril, cuando el coronel ya había sido suspendido y separado de la DIVIAC tras el allanamiento a la casa de Dina Boluarte. En ese último encuentro sí participó Morán y fue testigo de la propuesta de Mateo Castañeda, quien le dijo a Harvey: "Yo le he dicho a la presidenta que el enemigo no es el coronel Colchado, el verdadero enemigo es el fiscal de la nación Juan Carlos Villena".
Se da la reunión en el centro aeronáutico de la avenida Javier Prado entre Mateo Castañeda, Harvey Colchado y ahí participo yo.
Ah, de esa, no es que tú los conectas y te vas,
me quedo en esa reunión y participo. Y después le hace una propuesta, para mí sorprendente, y le indica, te propongo un cambio, intercambio de figuritas. ¿Buscas alguna irregularidad en estas personas? ¿Información? ¿No?
Información que le pueda hacer daño al fiscal de la nación.
Claro, información contra ellos. Y la otra figurita mía es que en diciembre normalmente se producen los pases al retiro.
Los pases al retiro, claro.
Era un mensaje claro.
Por supuesto, ya salieron los abogados de siempre como Carlos Caro a intentar desprestigiar la actuación del general Carlos Morán, quien, como se sabe, fue denunciado por la Fiscalía de la Nación por falsedad ideológica y negociación incompatible. Pero nada de eso tendría por qué invalidar las pruebas obtenidas por el coronel Harvey Colchado. Por supuesto, los ministros de Dina Boluarte también salieron en mancha a defender a su jefecita. Por ejemplo, Jania Pérez de Cuellar, la misma que se compró un Rolex pirata, dijo que estamos viviendo en la dictadura de la suspicacia. La criatura mal hecha Daniel Maurate resaltó que debe haber presunción de inocencia y debido proceso. Y también se puso en modo Puma Carranza y dijo que cuando terminen las investigaciones se diga quién es culpable y quién es inocente. Te cuento que eso es lo que pasa al final de una investigación, genio. Al ministro de Defensa, Walter Astudillo, le preguntaron si pensaba renunciar y respondió: usted me ve con cara de que quiero renunciar, mientras se le dibujaba el símbolo de dólares en los ojos. El ministro de Educación, Morgan Quero, actualmente el más lambiscón de todos, aseguró que se estaba gestando un golpe de estado blando con las denuncias contra la presidenta y la detención de su hermanito. En cuanto a los congresistas, ya te imaginarás, Jorge Montoya, quien pedía la vacancia de Pedro Castillo cada vez que iba al baño, dijo que desde hace meses se ha desatado una campaña para perjudicar a Dina Boluarte. El fujimorista Alejandro Aguinaga, acusado de las esterilizaciones forzadas, negó que su partido esté protegiendo a Dina Boluarte, y aunque por momentos tartamudeó, se le llegó a entender que si Boluarte era vacada, tendrían que haber nuevas elecciones, pero según él, esto no podía ocurrir con las actuales autoridades electorales. O sea, vacancia sí, pero cuando tengamos a nuestros títeres en la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. La congresista Sigrid Bazán anunció que su bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú viene coordinando con otras bancadas para presentar una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. ¿Y te acuerdas que ayer nos enteramos que Dina Boluarte se apareció el sábado en el estudio de su abogado preso Mateo Castañeda en plena diligencia de allanamiento? Bueno, resulta que nadie del gobierno ha dado una explicación sobre este sospechoso comportamiento de la presidenta. Y decimos sospechoso sobre todo porque fue un sábado a las 9 de la mañana y a esa hora la tía Carejeve está más seca que un tronco porque lo suyo no es el trabajo, así que creemos que debe haber tenido un motivo muy poderoso para dejar la cama e ir a la oficina de su abogado Pablo Mármol. Por cierto, ayer el estudio de Mateo Castañeda emitió un comunicado a través de Twitter aclarando que la señora Dina Boluarte no ingresó al inmueble objeto del allanamiento, por tanto, no ocasionó ninguna perturbación al desarrollo de la diligencia. Claro, pues chistosos, obviamente no entró, porque cuando tocó la puerta le abrieron los policías y tuvo que subirse corriendo al ascensor y arrancarse en el Audi que también usaba Pedro Castillo para ir a la casa de Zarratea. ¿Y recuerdas que tras el operativo Valquiria 11 te contamos todos los hechos que involucran a Patricia Benavides en el presunto cobro de coimas para favorecer a una empresa que ganó licitaciones por la venta de computadoras en el Ministerio Público? Pues resulta que los accionistas de Inversiones Tecnológicas del Perú, SAC, se acogieron a la confesión sincera ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, EFICOP. El empresario Gustavo Iván Bullón Ausejo, gerente general de la empresa, admitió haber pagado comisiones después de obtener una adjudicación en licitaciones del Ministerio Público. Bullón se presentó ante la Fiscalía el pasado 3 de mayo y detalló cómo, tras reuniones y llamadas, logró ganar contratos por un valor total de más de 7 millones de soles durante la gestión de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público. Tal como lo han informado Punto Final y también El Comercio, según su declaración, Bullón se reunió con Giancarlo Valer Enciso, exoficial de la Fuerza Aérea y una persona conocida como Palomo, quien sería Jorge Luis Palomino Quesada, exgerente central de la Oficina General de Logística del Ministerio Público. Un colaborador eficaz entregó la transcripción de un audio que revela que Benavides buscaba evitar que se conocieran estas coordinaciones. Las órdenes de compra fueron formalizadas bajo requerimientos el 11 de octubre del 2023. Posteriormente, Benavides le habría indicado a Jaime Villanueva que se realizarían otros dos contratos para la adquisición de equipos logísticos informáticos y que contacte nuevamente con Valer Enciso. El ex asesor Jaime Villanueva ha declarado que se reunió en diversas ocasiones con Valer Enciso, quien le proporcionaba los nombres de empresas beneficiadas con contratos en el Ministerio Público y también nombres para cargos en la Fiscalía. El encargado de direccionar las licitaciones habría sido Jorge Luis Palomino Quesada, nombrado por Benavides como gerente de la Oficina de Logística del Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que Benavides aprovechó su cargo para favorecer a la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú, SAC. Bullón relató cómo se reunió con Valer Enciso y Palomo y cómo posteriormente pagó comisiones a Valer Enciso tras obtener contratos en el Ministerio Público. El empresario aseguró que entregó el dinero en efectivo a Valer Enciso en el centro comercial Jockey Plaza y luego en un condominio en Surco. Johan Robert Chauca y Parraguirre, socio mayoritario de la empresa de inversiones tecnológicas del Perusac, también se acogió a la confesión sincera, admitió conocer a Valer Enciso y cómo se gestionaron las ventas al Ministerio Público. Chauca y Parraguirre afirmó que realizó pagos de comisiones a Bullón por las ventas realizadas. Ojo, Villanueva ha dicho en su declaración que le entregó 30.000 soles a Patricia Benavides como parte del acuerdo para arreglar estos procesos y según el ex asesor, la Popis le dijo que usaría ese dinero para los gastos médicos de su hijo. Luego de varios días se confirmó que los voceros de diferentes partidos políticos, incluyendo Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, APP, Acción Popular, Somos Perú y Perú Bicentenario, solicitaron el 5 de enero al presidente del Congreso, Alejandro Soto, aumentar la asignación por función congresal para poder cumplir adecuadamente con sus labores legislativas, o sea, el pedido para recibir más dinero para el hueveo. La mesa directiva del Congreso decidió aumentar la asignación por función congresal en 3.383 soles el 19 de abril, tomando en cuenta informes de la Oficina Legal y Constitucional y de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, así como la solicitud previa de los voceros parlamentarios. La asignación pasó de 7.617 a 11.000 soles solo por función congresal, que sumado al sueldo de 15.600 soles y los casi 3.000 soles por semana de representación, elevó a casi 30.000 soles los ingresos de estos adefesios. El documento que contiene la solicitud de aumento fue obtenido por el periodista Diego Quispe de La República y contiene las firmas de los portavoces de Perú Libre, Margot Palacios, la alterna de Fuerza Popular, Nilsa Chacón, Héctor Valer de Somos Perú, Guido Bellido de Perú Bicentenario, Darwin Espinosa de Acción Popular, Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso y el abuelo de Popeye, Jorge Montoya de Renovación Popular. Recordemos que varios congresistas se hicieron los sorprendidos cuando se destapó este hecho gracias a un reportaje de Roberto Ramírez de Punto Final. Por ejemplo, la vocera de Perú Libre, Margot Palacios, afirmó que desconocía el tema y que no se había tocado en su grupo parlamentario. Sin embargo, su colega de bancada y segundo vicepresidente de la mesa directiva, Waldemar Cerrón, reconoció que el aumento fue resultado de un pedido de los voceros. Miserable, lo desprecio. La primera Sala Penal Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha ordenado la reposición inmediata de María Aurora Caroajulca Quispe como Procuradora General del Estado. Caroajulca fue nombrada y destituida durante el gobierno de Pedro Castillo en octubre de 2022 debido a observaciones realizadas por la Contraloría. La resolución dictamina que Caroajulca debe regresar a su cargo en la Procuraduría General del Estado mientras espera la decisión definitiva en última instancia. Además, se ordena comunicar al Ministerio de Justicia y a la Presidencia de la República para que cumplan con la disposición judicial en un plazo de 3 días. La destitución de Caroajulca en 2022 fue fundamentada en la pérdida de confianza tras observaciones de un informe de la Contraloría. Sin embargo, Caroajulca interpuso una demanda de amparo que ha resultado exitosa. Actualmente, el titular de la Procuraduría General del Estado es el abogado Javier Pacheco, quien asumió el cargo en reemplazo de Daniel Soria. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este cariñoso programete que solito se revienta cohetes, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser compinches y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. Y ya, pelao, llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable.